de Río.
Llevo lo que quiero adentro y lo que quiero tengo y lo que tengo doy.
Con Natalia Cabral.
Vuelo porque puedo y puedo porque en esta vida hay.
Integrante de la Asamblea por el Agua y la Tierra Fisque Menuco.
Tengo al río y este amigo mío.
En el hilo invisible.
¿Quién soy?
Ecos de Río.
Hablamos mismo idioma y él me dice cosas que cantando voy. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta...
Y aquí estamos en una nueva emisión de Ecos de Río y recibimos a Natalia Cabral. ¿Cómo estás, Natalia?
¿Cómo va, Pao? Muy bien, acá en este otoño fresquito ya el día y hoy sí sacamos los pulores, las bufandas nuevamente.
Ya estamos todas con las polainas, con todo, está fresquito aquí en el Alto Valle, bueno, transitando sí, este otoño en donde me encantan los colores, todo lo que se pone ahí. Suponemos que allá donde está nuestro entrevistado también debe estar un poco fresco, no sabemos bien.
Fabricio, que está del otro lado, Fabricio Vigia, como integrante de... la multisectorial del Golfo. Fabricio, ¿nos escuchás? ¿Estás desde las grutas?
Hola, ¿qué tal? Sí, acá estamos desde las grutas. Con bastante fresquito también.
Sí, allá es un poco más húmedo, ¿no? El clima.
Más o menos, lo que tiene es que como estamos frente al mar, ahí a la mañana en general con tanto frío hay mucha bruma, claro. Entonces después queda como todo medio humedecido y fresquito, pero bueno, sí, se ve lindo igual el panorama de invierno acá.
Se escucha de fondo algo que, no sé si hay pájaros, se escucha la naturaleza de fondo ahí en tu llamado, que está buenísimo. Da como un panorama de dónde
está. Parece a la cortina de Ecos de Río.
Sí.
Bueno, Fabricio, queríamos charlar nuevamente con vos. Estuvimos hablando el año pasado, justamente cuando la legislatura rionegrina acababa de aprobar este oleoducto, que ahora ya tiene como más avances y hay bastantes repercusiones. Leíamos también un comunicado que sacaron las asambleas de Curruleufú, así que queremos que nos cuente más o menos cómo viene la situación.
Bueno, la situación permanece compleja para quienes hacemos vida acá en estos territorios y quienes pretendemos defenderlos. Hoy, 10 de mayo, se expidió finalmente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Es una información que recibimos a la mañana. Algunos medios locales ya lo están replicando, locales me refiero a Río Negro.
Sí.
Medios llamativamente, que tienen llamativamente información que apenas si llega de manera formal a nuestras manos a través del equipo de abogados.
Sí.
Y esto da cuenta un poco de la connivencia que hay entre medios de comunicación, poderes del Estado, etcétera, etcétera. Pero para resumir, el Superior Tribunal de Justicia no respondió la acción de inconstitucionalidad que presentamos en referencia a la modificación de la ley 3308 que protegió el Golfo San Matías y a todas las comunidades que hacemos vida acá durante casi 30 años.
Sí.
Bueno, el Superior Tribunal de Justicia continuó con la línea que habían presentado los fiscales y con la línea que presentó el procurador, que tiene que ver con desestimarnos como organizaciones accionantes, es decir, que según el procurador y los fiscales y ahora los jueces y juezas, porque en realidad votaron 3 de los 5 representantes del tribunal, según todas esas instancias, ninguna de las agrupaciones que nos presentamos para defender al Golfo San Matías tenemos legitimidad activa. Esta es la figura legal, se llama legitimidad activa y quiere decir que no tenemos ningún interés comprobable o afectación directa en referencia a lo que nos estamos presentando. Esto, para explicarlo muy muy claramente, es como si yo viera que roban un auto, por ejemplo, o sea, mi vecino, y yo quiero presentar una demanda porque sé quién lo robó y quiero acusar a esa persona. Entonces me dicen, no, señor, usted no es el dueño del auto, no es el titular, no corresponde que usted se presente, debería hacerlo el dueño del vehículo. Bueno, en este caso, la justicia nos está usando esa figura legal, que es extremadamente absurdo que lo usen en esta situación, porque para quien no sepa, nos presentamos a la justicia desde Greenpeace, Fundación Patagonia Natural, Fundación Inalasken, hasta la Multisectorial Grupo San Matías, Asamblea por la Tierra y el Agua, hasta la Pastoral Social de Alto Valle, de Viedma, de Bariloche.
Sí, la agrupación también, ¿no?, de abogados ambientalistas también.
Claro, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina fue quienes se presentaron junto a nosotros como firmantes, obviamente, de la causa, y quienes estuvieron encargados de redactar el documento. Es decir, que para la justicia rionegrina, ninguna de esas, y además vecinos y vecinas, que fuimos, en, como en mi caso, por ejemplo, que fuimos en representación de la multisectorial, pero como vecinos de la comunidad de Las Grutas, ninguna de todas estas agrupaciones, por más llamativo que parezca y por más ridículo que parezca, bueno, para la justicia rionegrina, ninguna de estas agrupaciones o personas que nos presentamos tenemos la potestad de reclamar que se restituya la ley 1308. Es decir, que la justicia no es que respondió a nuestro pedido de constitucionalidad, como por ahí estuvieron diciendo algunos medios. En realidad, lo que hace la justicia es desestimarnos como accionantes.
Claro, decir entonces, como que ustedes no se pueden meter ahí, como así el comunicado dice, no les incumbe, ¿no? Como si no les importara nada.
Exactamente, y además habla de algo muy, muy grave, que dicen que el daño que nosotros aludimos, al que nosotros aludimos, porque más allá de que se haya modificado la ley 1308, que eso es ilegal de por sí, no hace falta ni siquiera que el proyecto de YPF esté en marcha. O sea, modificar una ley ambiental que garantiza derechos ambientales es ilegal por la Constitución Nacional Argentina. Esto no lo dice un grupito ambientalista o de vecinos loquitos de Las Grutas, esto lo dice la Constitución Nacional. Pero más allá de eso, el proyecto de YPF ya está en marcha. Y esto es lo grave. La justicia, o sea, los jueces de la provincia de Río Negro mienten descaradamente porque dicen que es un daño al que nosotros decimos que sí, se modificó la ley 1308 ilegalmente, y que eso además va a generar un daño en el ambiente porque el proyecto de YPF va a dañar el ambiente. Bueno, ellos dicen que eso es meramente conjetural, es decir, es hipotético, es como decir, es teórico, no es práctico. Y nosotros decimos, pero ¿cómo pueden decir esto si el mismo gobierno del que forma parte el tribunal, sí, dice, o sea, ya convocó audiencia tanto en Neuquén como acá en Río Negro para dar comienzo al proyecto, y el proyecto ya está en marcha? Entonces yo realmente hoy particularmente, y lo digo con toda sinceridad, estoy muy triste, porque no esperé nunca que el Tribunal Supremo de Justicia realmente terminara ratificando lo que dijeron los fiscales y el procurador. Me parecía tan absurdo, y no solamente a mí, al equipo de abogados, a todas las organizaciones que nos presentamos, a todas las asambleas de la provincia de Río Negro, que es nucleada en la asamblea de Cururepú. Bueno, de hecho hicimos un comunicado a principio de semana,
claro, sí,
hablando de esto justamente.
Sí, justamente estábamos, bueno, leyendo un poco sobre eso y sobre lo que decía la justicia, que le está diciendo que ilegítimo lo que dicen ustedes, desde lo que se dice de la asamblea, que no tiene legitimidad.
Sí, es una figura legal. Nosotros siempre lo consultamos con el equipo de abogados. Yo no soy especialista en materia legal, pero siempre tenemos un equipo de abogados, que está Enrique Viale, Rafael Colombo, bueno, está Facundo Molinari también acá, Gonzalo Vergés, con quien trabajamos a diario, casi siempre haciéndole consultas y intercambiando información. Y realmente se está haciendo, es un atentado contra el acuerdo regional de Escazú, por ejemplo, que hace poquito el mismo Estado argentino hizo un encuentro para ratificarlo y ver la manera de implementarlo. Nosotros también dijimos por las redes y que era medio falaz, en realidad, por un lado estar propiciando que se cumpla un acuerdo, y por otro lado pisotearlo, como lo están haciendo en todos lados, porque esto no es una cuestión solamente de Río Negro. Lo mismo sucedió en Mar del Plata, lo mismo sucede en otros lugares del país, lo mismo está por suceder en Chubut, esperemos que no, pero siguen avanzando de esta manera. Y el acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional, está refrendado por todos los estados latinoamericanos. No es solamente la Constitución Nacional, que ya debería ser suficiente. Es decir, que la justicia de Río Negro está pisoteando el acuerdo de Escazú de una manera flagrante, y nos preocupa muchísimo esto, porque no solamente como organizaciones ambientalistas o como vecinos de Las Grutas, sino como ciudadanos en general. Porque ¿qué clase de garantía podemos tener al salir a la calle, por más que suene exagerado, si la justicia resuelve y funciona de esta manera? La justicia impulsada también por las corporaciones petroleras, por el gobierno de la provincia, que presentó un proyecto cuando aún la ley todavía no se había modificado.
Sí, por los medios de comunicación locales, también, ¿no? Algunos medios que son cómplices también.
Sí, los medios, estamos, nosotros sabemos muy muy claramente que hay un par de medios, tanto local acá en las grutas Río Negro, en San Antonio Este, como a nivel rionegrino, que publican y comentan lo que pareciera que le dicen que comenten. O sea, es, yo no puedo hacer una denuncia pública ni nombrarlos porque no tengo pruebas contundentes, pero me pregunto, ¿cómo puede ser que un periódico o un informativo local tenga información que se supone que la deberíamos tener solamente los accionantes, porque es un dictamen del Superior Tribunal de Justicia? ¿Cómo puede ser que en pocas horas se haga público sin que nosotros lo hagamos público, que somos los que lo recepcionamos? O sea, si nosotros nos presentamos como una acción judicial y el Superior Tribunal de Justicia nos responde de manera directa, ¿quiénes tienen esa información? ¿Y quiénes nosotros? O sea, los accionantes que firmamos la acción judicial.
Deberían tenerla antes que los
Pero,
medios.
Ah, claro, aparte la tienen antes y además ya tienen un artículo redactado con todos los detalles de lo que se presentó. Entonces, por eso decimos que hay una connivencia muy, muy fuerte, un marcado alineamiento en pos del mal, digamos, en pos de la mentira, en pos del avasallamiento de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. No es un alineamiento que uno diga, uy, cómo, qué bien que están alineados estos poderes, cómo funcionan a favor de los territorios, de las comunidades. Claro. Realmente es una situación muy, muy trágica. Obviamente que no es la respuesta final. Nosotros ya estamos en reuniones con el equipo de abogados, evaluando opciones y alternativas ya desde la semana pasada. Bueno, permanentemente estamos en comunicación. Sabemos que es una... Que era algo que se venía a venir, o sea, esperábamos que no, que el Tribunal Supremo de Justicia no actuara de esta manera, pero bueno, evidentemente hay intereses que pesan muchísimo más que los de los ciudadanos y ciudadanas que hacemos vida acá en estos territorios.
Y quería consultarte, porque sé que la semana pasada hubo reunión virtual, ¿no?, de las asambleas de Currulefú.
Sí.
¿Qué acciones piensan llevar adelante ante estas novedades?
Bueno, yo sé que hace un par de meses, cuando se hizo el quinto plenario de las asambleas acá en Las Grutas, también coincidió con el segundo encuentro plurinacional, que tuvo una convocatoria muy masiva, realmente hubo muchísima gente de diferentes puntos, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional también. Ya se empezaron ahí a trabajar de manera conjunta, estrategias, que tiene que ver un poco con esto, con lo que venimos haciendo. Por un lado, reforzar todo lo que tiene que ver con la comunicación, porque lamentablemente los medios hegemónicos de comunicación tienen una línea de muy muy clara a favor del extractivismo y de las petroleras y del sector energético, que va en contra de las comunidades. Entonces estamos trabajando con muchas campañas en paralelo para poder comunicar y que la gente sepa realmente, porque la mayoría de los vecinos y vecinas de acá de Las Grutas, hay muchos que no saben, y la mayoría que se entera en general está en contra de estos proyectos. Eso por un lado.
O
por
tal
otro
vez
lado,
los
estamos...
que se enteraron quizás fue más en el verano, que estaban, como ustedes, más a full en las calles con las campañas, panfleteando, pero tal vez hoy es más difícil para alguien que no se enteró y que llega a Las Grutas, bueno, enterarse en qué está toda esta situación.
Sí, lo que estamos haciendo ahora es también buscando diferentes maneras. La movilización en calle es algo que estamos organizando ya, así como nos juntamos para el quinto plenario, para el encuentro plurinacional. Hay un evento ahora el 27 de mayo acá en Las Grutas, de Greenpeace, que viene también acá a Las Grutas. Ellos formaron parte de la acción judicial también, están haciendo toda una expedición por el mar argentino con expertos y especialistas, biólogos y biólogas. Ahora están en la zona de Mar del Plata, pero también van a llegar acá con el barco con Witness, se llama el barco. Y es parte también de lo que están haciendo para visibilizar justamente la problemática del Golfo San Matías. En junio también estamos programando un mega encuentro de la red de comunidades costeras, que nuclea asambleas, comunidades y organizaciones desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Estamos trabajando también en eso, entonces también estamos viendo de qué manera podemos movilizarnos y realizar marchas efectivamente, como para demostrar también que no hay licencia social para este tipo de proyectos. Y por otro lado está toda la parte legal, que bueno, es algo que sabemos que muchas veces puede fallar en contra, como en esta oportunidad, pero que todavía no perdemos las esperanzas de que quizá podamos tener alguna resolución favorable en el futuro, y sobre todo para poder tener este proyecto tan tan terrible y destructivo que es el del oleoducto y el puerto petrolero acá en el Golfo.
Por ahora se hicieron dos audiencias y faltaría una tercera, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí, en realidad la audiencia de Río Negro logramos suspenderla, presentamos cartas solicitando que se anule en todas las delegaciones de la provincia, en todas las delegaciones de la Secretaría de Ambiente y también en la Fiscalía de Estado, En esa oportunidad, los medios, estos los que hacíamos referencia antes, estos medios cómplices, salieron a decir que la audiencia se suspendió, no por lo que dijimos los ambientalistas y las agrupaciones vecinales, sino por un error técnico de no sé qué y no sé cuánto, pero finalmente toda la cantidad innumerable de irregularidades que había fueron suficientes en este caso para frenarlas. Pero se dio la de Neuquén el pasado 20 de abril, por el primer tramo del oleoducto, que también tuvo un montón de irregularidades, una audiencia vaciada, participaron apenas 11 personas. No hicieron consulta previa a los pueblos originarios. Eso era un tramo pequeño, tuvo un proyecto gigantesco, un montón de irregularidades, pero se dio. Y la de Río Negro no se volvió a dar. Es decir, que asumimos que próximamente, también en alineado con este fallo del Superior Tribunal de Justicia, seguramente convoquen a la audiencia acá en Río Negro, y bueno, veremos ahí qué hacemos, porque son instancias que ya lo hemos dicho varias veces, que muchas veces son ilegítimas, pero además cada vez cae con más peso esto de que son un simulacro de participación, que realmente no hay un interés marcado del gobierno o de la Secretaría de Ambiente que las convocan para evaluar qué tienen para decir las comunidades o los especialistas, sino que en general se le da un derecho de palabra sin ningún tipo de límites a quienes defienden el proyecto, a quienes lo presentan, por parte de las empresas, y después regulan muchísimo la participación ciudadana hasta el punto de vaciarlas, como en el caso de Neuquén, o de interferirlas con diferentes argumentaciones. Entonces,
sí, pensando también en cómo empezó todo en el proyecto, desde ahí también, que fue a puertas cerradas, y mientras militantes estaban afuera no los dejaban ingresar a la legislatura, ¿no?
Sí, a nosotros nos pasó dos veces. La primera vez, tras la primera vuelta a la legislatura, porque para votar el proyecto se necesitaron de dos sesiones, la primera había apenas 5 personas que se pudieron llegar ahí, porque no sabíamos, casi nadie sabía nada de esto. De hecho, surgió todo en pocas horas. Otra de las cosas que demuestra la ilegalidad de esa modificación de la ley. Pero en ese momento le cerraron la puerta a 5 personas. Pero después fuimos con una movilización un poquito mayor. Éramos todas personas también, vecinos, vecinas, había gente grande, había niños, niñas. Y también nos cerraron la puerta en ese momento. Y no solamente eso, sino que el proyecto se votó en segunda vuelta y no tuvo ninguna de las observaciones que se hicieron a través de las vías de participación ciudadana que dispuso la legislatura, que es a través de un correo oficial, donde presentamos cientos de correos, no solamente de vecinos y vecinas, sino también de especialistas, de gente con una trayectoria muy importante en lo que tiene que ver con la investigación científica, biología, ciencias naturales. Y sí, sin embargo, se presentó y se votó sin ningún tipo de consideración. Así que, como decís vos, desde el comienzo ya está... Este proyecto está tenido de un montón de ilegalidades.
Fabricio, la verdad que vamos a ir siguiendo bien de cerca, siempre con las asambleas también lo hacemos acá, y quería que nos recuerdes también las redes sociales, que están muy activas siempre, del Golfo, así que para toda la audiencia que está escuchando también se pueda informar por allí. Y seguiremos.
Desde Instagram tenemos la página @ Defendamos Nuestro Golfo, Multisectorial Golfo San Matías es en Facebook, desde Asambleas del Curule FU también siempre publicamos, estamos haciendo las últimas publicaciones, hicimos en conjunto, justamente para lograr un poquito más de mayor alcance. También está el blog de las asambleas, donde hacemos los comunicados y los subimos. Estamos tratando de cubrir por todos estos frentes, y también, bueno, quería agradecer especialmente a ustedes por estar siempre presentes y ayudar en la difusión de estas problemáticas.
Sí, acá tenemos siempre un espacio de la Asamblea por el Agua y la Tierra, y tratamos de aprovecharlo con los compas, que a veces se pueden acercar, y bueno, siempre tratando estas temáticas que son importantes para todos.
Sí, así es. Es una lucha que justo hoy lo hablaba con mi compañero y me decía, bueno, no te desanimes, esto es una lucha, a veces hay cosas buenas, a veces hay cosas malas, hay que seguir adelante. Siempre rescatamos el optimismo y la alegría de quienes nos juntamos para defender estos territorios tan lindos que habitamos, porque consideramos que somos parte de una sola cosa, no hay una distinción entre sociedad, naturaleza, ambiente. O sea, somos una cosa, un ser integral que vivimos en un espacio, y tratamos de cuidarlo de la mejor manera que conocemos, que es defendiéndolo e impidiendo que estos proyectos tan tan destructivos finalmente se instalen. Así que bueno, siempre estamos tratando también de encontrarnos desde la alegría y desde la esperanza que por ahora la mantenemos ahí intacta.
Sí, no hay que perderla. Bueno, te mandamos un abrazo desde acá, desde Ecos de Río, y estaremos al tanto de todas las novedades.
Bueno, muchas gracias por estar siempre y acá siempre dispuesto también. Un abrazo grande.
Chao, chao. Bueno, hablábamos ahí con Fabricio Godilla, como bueno, información fresquita, actualizada.
Fresquita, pero
hoy
de último
mañana,
momento.
Claro, se expidió finalmente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia sobre este pedido presentado, y bueno, estaban las expectativas puestas en que no fuera de esta manera, pero falló en contra del pedido de las asambleas.
Sí, está diciendo que las asambleas además son, es muy, parece como que dan vuelta a todo, ¿no? Uh-huh. Están diciendo que las asambleas dicen cosas ilegítimas cuando son ellos los que una vez tras otra, ya la otra vez no estábamos con el compa Mauro de la Asamblea por el Agua y nos comentaba cómo habían sido las audiencias y quienes vienen haciendo las cosas de esa manera, justamente es YPF y es la justicia también que avala todo esto, la justicia de Río Negro.
Bueno, vamos a seguir con este tema y bueno, vamos a estar atentas ahí a lo que vaya sucediendo allí en el Golfo de San Matías, porque seguramente todas estas reuniones y toda esta movida se va a centralizar así, y es importante que así se haga, así que desde aquí también nos sumamos a las actividades que se vayan realizando. Gracias, Nati, por traernos esta información y nos vemos el próximo miércoles.
Así es, nos veremos el próximo miércoles.
Río, porque tengo al río y este amigo mío me cuenta quién soy.
Ecos de Río.
Vivo arriba, vivo abajo.
En el hilo invisible.
Viajo hasta tu corazón.
Por el agua y la tierra, Fisque Menuco.